Vamos a abrir ahí en Números 17. Y quisiera orar para comenzar. Así que si me acompañas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por nos permites estar aquí para escudriñar tu palabra, Señor. Tú mismo le dijiste a los judíos, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y es cierto, Señor. Hemos estado estudiando eso, Señor. Esas cosas se escribieron para nosotros, Señor, eran una sombra. Eran la sombra, Señor, de lo que ha de venir. Señor, era tu sombra. Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has mostrado esas verdades reveladas, Señor. Cómo podemos estudiar tu palabra aún en el Antiguo Testamento y podemos verte a ti, Señor. Revelado ahí, Señor, y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que esta tarde y anoche, Señor, nos hables, que sea tu Espíritu Santo recordándonos sus palabras, enseñándonos sus palabras, Señor, por favor, y que sea Él el que traiga una convicción sincera a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser transformados de acuerdo, Señor, a tu gracia y a tu voluntad, Señor. Por favor, te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí en esta parte de Números, prácticamente estamos casi llegando a la mitad. Números tiene 36 capítulos, estamos en el 17, ya el 18 ya sería la mitad, pero casi estamos llegando a la mitad. Y vimos los primeros 10 capítulos, 9, ya decimos cuando salen, los primeros capítulos, que es la preparación del pueblo antes de irse a la tierra prometida. Dios tenía que poner orden entre ellos, santificarlos. ¿No? Entre todo eso estaba la importancia para ellos de entender que Dios había levantado líderes, ¿no? Entre ellos Moisés y Aarón. Moisés como líder civil, digámoslo así, y Aarón el líder religioso, aquel que estaba encargado del sacerdocio. La manera en que Dios había provisto para que el pueblo pudiera acercarse a Dios a través del sacerdocio, a través de los sacrificios, todo lo que representaba el sacerdocio. Entonces, Dios había preparado todo esto. El capítulo 10 vemos cómo ellos salen, pero lo más interesante es que no han pasado muchos capítulos y digamos así que la imagen principal, ¿no?, desde la salida hasta este momento de este pueblo ha sido un pueblo rebelde, un pueblo que se le ha pasado quejándose y murmurando en contra de no solo de Dios, de los líderes que Dios ha levantado. Apenas vimos en el capítulo 12 la hermana de Moisés y su hermano Aarón se levantaron contra él, ¿no? Después vimos esta rebelión de Coré, ¿no? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Y cómo estaban tratando de destruir prácticamente el liderazgo, tratando de Coré ocupar ese liderazgo. Entonces, eso ha sido un tema muy muy común, y es un tema muy común tristemente en el libro de Números, y Deuteronomio también lo muestra, ¿no? La peregrinación de Israel en el desierto. Pero esto nos recuerda, ¿no?, cómo somos, cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón es así, no somos mejores que ellos, ¿verdad? Es más, si estamos aquí es porque hemos reconocido eso, ¿no? Estamos aquí es porque creemos en Cristo, y porque al creer en Cristo hemos reconocido que somos rebeldes, que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, necesitamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, al estudiar esto nos recuerda eso, y tenemos que vernos nosotros reflejados en esas cosas que estamos estudiando, ¿no? La murmuración es algo que destruye el cuerpo de Cristo. Es algo que no debería de existir dentro del cuerpo. Digo no debería porque sí existe, pero no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y todo este tema o estos pasajes que hemos visto hablan de esto. El día de hoy vamos a ver, digámoslo así, Dios está tratando de poner un punto final a esto, ¿no?, a través de este capítulo. Y la autoridad del sacerdocio de Aarón había sido negada en la rebelión de Coré. Por lo tanto, Dios va a confirmar esa autoridad, es lo que Dios va a hacer a través de este capítulo. Ahora, Aarón ya había demostrado que él había sido el hombre que Dios había llamado a ejercer el sacerdocio. ¿Cuándo había hecho esto? En el capítulo anterior, si quieres acompañarme, ahí en el capítulo 16, solamente voy a leer la última parte, fue lo que estudiamos la semana pasada. Te recuerdo, el pueblo se había rebelado, Coré se había levantado, no diciendo que ya estaban hartos de este liderazgo, ¿no? Y con una motivación errónea, ¿no? Y obviamente al decir esto era falso lo que estaba diciendo, él quería ocupar ese lugar de liderazgo, ¿no? Y Dios trajo un juicio contra él contra todos aquellos que lo estaban apoyando. ¿Recuerdas? Eran 250 personas que estaban ahí. Esas personas fueron, los 250 fueron incineradas. Coré, junto con su familia y algunos otros que lo apoyaron, fueron tragados por la tierra. ¿Recuerdas? Se abrió la tierra y se los tragó. Pero no solo eso, fíjate lo que sucedió después aquí en el versículo 41, el día siguiente de todo esto, ¿no? De que Dios había traído un juicio así. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, esa murmuración no había terminado, ¿no? Después de todo lo que había pasado y han visto con Coré, seguían murmurando contra ellos, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, echándole la culpa a ellos, ¿no? O sea, el pueblo en ese momento no estaba reconociendo ni se había dado cuenta que la culpa era de Coré, ¿no? De aquellos que pues realmente no tenían una motivación sincera delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes son los culpables de que estén muriendo la gente, ¿no? Prácticamente Coré y su familia murió por la culpa de ustedes, ¿no? ¿Y qué sucede? Fíjate el verso 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo habría cubierto, y apareció la gloria de Jehová, ¿no? Y hemos visto varias veces esta imagen de la gloria de Dios sobre el tabernáculo, ¿verdad? La última vez, pues fue cuando vino a juzgar a Coré y a su séquito, ¿no? Entonces, imagínate de repente ver esto y ver que la gloria de Dios aparece ahí, qué miedo, ¿no? Para todos ellos. Pero eso fue lo que estaba pasando. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Veíamos que, por lo menos en esta ocasión, es la segunda vez que Dios le dijo esto a Moisés. Ya lo he dicho varias veces. Pero aquí, ¿no? En tan solo 2 días, Dios le dijo 2 veces: ¿sabes qué? Apártate, voy a destruirlos, ¿no? Claro, Dios tenía el poder de destruir ese pueblo y darle otro pueblo a Moisés, ¿no? Y ellos se postraron sobre sus rostros, orando a Dios, rogando, intercediendo por ellos. Y dijo Moisés a Aarón, ya no hablaron con Dios. Moisés ya no intercede. ¿Por qué? Porque Dios ya empezó a actuar. Fíjate lo que dice. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. Y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. ¿Recuerdas lo que significaba la expiación? ¿No? Era un holocausto, un sacrificio que era para Dios para expiar al pueblo. Ahora, la expiación, la palabra expiación viene de apaciguar, ¿no? Habla de apaciguar la ira de Dios. O sea, Dios está enojado, aquí está enfurecido. Y Moisés sabe lo que tiene que hacer: haz un sacrificio de expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. En ese momento Dios empieza a juzgar al pueblo. Y Dios no fue injusto en hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo, claro que lo merecía. Entonces, fíjate lo que sucedió, verso 47. Tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. ¿Qué hace Aarón? Lo que Moisés le dijo. Y dice: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Eso es lo que hace un sacerdote. ¿Sí lo ven? Principalmente esto es lo que hace, ¿no? Interceder por el pueblo. Por eso se decía, Aarón ya había mostrado que él era el sacerdote. Porque Aarón pudo haber dicho: ¿sabes qué, Moisés? Dios ya nos dijo que nos hiciéramos a un lado. Hazte un lado y que Dios se los acabe, ¿no? Pero al hacer esto, Moisés y Aarón reconocieron que ellos eran los líderes. Las personas que Dios había puesto delante de este pueblo para dirigir y para cuidar, para proteger, aún para esto, para protegerlos de ellos mismos. Y eso es lo que hace un sacerdote, lo que hace ahora un pastor, digámoslo así. Cuidar de la grey. Muchas veces la grey se destruye entre ellos. Lo que tenemos que hacer es cuidarlos. Aarón sabía eso y lo hace. Se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces, a pesar de que Aarón ya había mostrado, al hacer esto, al tener compasión, misericordia de este pueblo, al interceder por ellos de esta manera, había mostrado que él era sacerdote, Dios en el capítulo 17 va a confirmar eso. Va a confirmar que este era el hombre que él había escogido para cumplir con este ministerio. Vamos a leerlo. Verso 1 del capítulo 17 dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo, esto fue inmediatamente después de esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno, el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara, ¿sobre qué vara? La de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Dios le pide a Moisés hacer esto, ¿no? Le pide que cada tribu traiga una vara, ¿no? En representación de cada tribu. Las varas representaban a cada tribu. Y Moisés debía describir el nombre de cada príncipe de ellos, ¿no? En su respectiva vara, para identificarlas. ¿No? Haz hincapié de esto, ahí en el verso 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Recuerda, Aarón era de la tribu de Leví, ¿verdad? Y hemos visto eso, la tribu de Leví había sido esa tribu que Dios había escogido para ejercer el servicio dentro del tabernáculo, y principalmente servir a los sacerdotes en el oficio, lo que era el sacerdocio. Pero solamente los sacerdotes venían de la descendencia de Aarón. Claro, tenían que ser de la tribu de Leví, porque de esa tribu era Aarón. Pero no cualquier levita podía ser sacerdote. ¿Sí lo ven así? Solamente los descendientes de la familia de Aarón. Entonces Dios se encarga de mostrar esto. Escribe el nombre, no de Leví, sino escribe el nombre de Aarón en su vara. Al seleccionar una de las varas, que es lo que Dios quería hacer, Dios revelaría qué tribu posee la autoridad sacerdotal. Obviamente con el nombre que estaba escrito. En este caso lo vamos a ver, pues es el nombre de Aarón. La vara, es importante esto, el símbolo de esto, la vara. La vara es como el cayado, ¿no? Del pastor. La vara simbolizaba el gobierno o autoridad de un hombre. En este caso representaba la autoridad que Dios había dado a cada príncipe de cada tribu para dirigir cada tribu, para gobernar cada tribu. Esta palabra vara también se traduce como cetro, báculo también en la Biblia, pero es muy interesante que se traduce como tribu. En el capítulo 1, cuando empieza a hablar de las tribus, no sé si para allá, pero lo puedes ver después, en Números 1, empieza a hablar de cada tribu, la palabra tribu es la misma palabra que usa aquí como vara. Y habla de eso, la autoridad, el gobierno que Dios le estaba dando a cada persona para dirigir a ese grupo de personas. Entonces es importante que lo que está simbolizando la vara es esa autoridad. O sea, es muy claro lo que Dios le está mostrando y quiere hacer aquí a través de estas varas. La vara es una imagen de la autoridad de Dios sobre el hombre. Moisés, por ejemplo, si tú recuerdas, después de haber salido huyendo, ¿no?, del pueblo hebreo, él tuvo que irse al desierto. ¿Y recuerdas cuál fue su oficio en todos sus 40 años? Pastor de ovejas, ¿verdad? Moisés fue un pastor de ovejas y usaba una vara para guiarlas y cuidarlas. Si tú recuerdas, después esa vara vino a ser conocida como la vara de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Dios convirtió su vara en una serpiente. Y así Dios le confirmó a Moisés el llamado que le estaba dando para libertar y dirigir la nación de Israel. Acompáñame a ver eso. Éxodo capítulo 4. Si tú recuerdas, Éxodo 3 es cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiendo. Éxodo 4 es cuando Dios está confirmando el llamado que le dio en el capítulo 3. Fíjate, Éxodo 4, versículo 1. Éxodo 4, 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, porque Dios ya le dijo, ve y vas a hacer esto, y Moisés está todo temeroso, no, ¿cómo voy con el pueblo y les voy a decir esto? Y voy con Faraón y también le voy a decir que deje libre al pueblo, o sea, no. Dice, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová, o sea, no me van a creer de que tú me apareciste. Fíjate lo que hace Dios. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué cosa? Una vara, ¿no? Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Verso 5, por esto, fíjate lo que está diciendo Dios, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, Dios le estaba mostrando, esta vara va a ser la confirmación del llamado que te estoy dando, la autoridad que yo te estoy dando para hacer esto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que significaba las varas, ¿no? La vara en ese sentido, la vara de cada tribu, una autoridad, un gobierno. Y es por eso que Dios les pide estas varas. Eso es muy interesante porque aún el apóstol Pablo, llegó a utilizar la vara como un símbolo de autoridad. ¿Recuerdas con qué iglesia? Con los corintios. En el capítulo 4, 1 Corintios 4, verso 21, llega un punto donde Pablo les dice esto. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Una iglesia que estaba despreciando su autoridad. ¿No? Y Pablo dice, o sea, ¿quieren que vaya con la autoridad que tengo como apóstol? ¿No? Entonces, eso es lo que significaba la vara. Y es lo que Dios le pide a Moisés, pide la vara de cada tribu. Llévalas delante del tabernáculo. Dice, le explica qué es lo que tiene que hacer, regresando a Números 17, verso 4. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces las 12 varas debían de ser colocadas en el tabernáculo. El lugar lo dice muy claro, delante del arca del pacto. La vara del hombre escogido por Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a florecer, lo que estaba diciendo. De esa manera se terminarían las quejas y murmuraciones en contra de los líderes que Dios había levantado. Es lo que Dios dice aquí, ¿no? Esa es la manera en que Dios iba a mostrar, ¿no?, quién era aquel que había elegido para gobernar, ¿no?, y tener la autoridad en el sacerdocio. Y por eso Dios dice, con eso se terminará esto, ¿no? Ahora, que floreciera una vara muerta, porque es una vara que ya está muerta, sería un milagro innegable de Dios, ¿verdad? Ningún hombre podría hacer algo así. Entonces, eso precisamente es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Quiere mostrarle a ellos que Él realmente había escogido. Me impacta esto porque, como veíamos versículos atrás, Aarón ya había mostrado que él había sido el líder que Dios había llamado al interceder por ellos. Pero es triste que el pueblo no reconocería eso. Tenían que ver una señal de esta magnitud para poder entender, ¿no?, y creer que Dios había levantado a estos hombres. Ahora, Dios dice esto, ¿no? Entonces, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Esto no significa que después de esto los hijos de Israel nunca se volvieron a quejar. Si conoces la historia, sabes que se volvieron a quejar y a murmurar, ¿no? Y con esto Dios, entonces ¿qué significa, no? Podemos decirlo. Y con esto Dios, lo que Dios está diciendo es que Él daría suficiente evidencia a los murmuradores para que ninguno volviera a considerar su murmuración. En realidad, Dios estaría juzgando la murmuración. Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba demostrando que la murmuración no tiene lugar en el pueblo de Dios. Estaba mostrando, si en algún punto han pensado que estoy pidiendo la opinión de ustedes, con esto voy a dejar bien claro, no me interesa su opinión. Yo soy quien gobierna, yo soy quien levanta. Y es lo que está diciendo. Filipenses 2, es una carta que estamos estudiando los domingos, ¿verdad? Si tú recuerdas, hay un pasaje que habla de eso. Ya lo estudiamos, Filipenses 2, versos 14 y 15. Fíjate lo que dice, Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo, todo, y todo es todo, ¿verdad? Hacer todo sin qué. Sin murmuraciones. La palabra murmuraciones habla de eso. De quejas. Estarse quejando. Murmurando. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contienda. Y es así, porque la murmuración lleva a la contienda. ¿No me crees? ¿Recuerdas lo que vimos en el capítulo 16? ¿No? En un momento ya querían apedrear, en un momento querían ya matar a Moisés y Aarón. Se ve contienda, la murmuración crea esto. La murmuración no va a edificar. Eso es lo que decía Coré. Estamos buscando el bien del pueblo de Dios, ¿no? Estamos buscando el bien de la congregación de Dios. Como muchos dicen, estamos buscando el bien de la iglesia. No, estás buscando tu propio bien. No estamos buscando el bien de nadie más que el tuyo. Y eso es murmuración. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Fíjate. Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué cosa? Hijos de Dios. ¿Verdad? Hijos de Dios. Un hijo de Dios no es una persona que murmura así de sencillo, que se queja. Es lo que nos está diciendo aquí. Un hijo de Dios no debe ser conocido por la murmuración o la queja, sino por la obediencia, por la sujeción. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si vives quejándote y murmurando, no estás resplandeciendo, créemelo. Como Dios dice aquí, estás viviendo como el mundo vive. No eres luz, eres oscuridad, eres tinieblas. Entonces es fuerte lo que Dios habla acerca de la murmuración en la palabra. Porque la murmuración trae esto, contiendas, divisiones en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha estado hablando mucho de esto. Y por algo lo está haciendo, ¿verdad? Y muchas veces lo he dicho y lo digo bromeando, pero también lo digo en serio. Si Dios está hablando ya, ¿no? Ya obedece. O sea, si Dios está diciendo algo tan claro y nos lo está repitiendo tanto, es porque no estamos obedeciendo. Necesitamos escucharlo una vez más. Dios ya quiere poner, o sea, ya, como te decía, un punto y aparte aquí, ya, punto final más bien. Ya no quiero escuchar más quejas, ya no quiero saber más de murmuraciones, porque realmente lo que están haciendo es que se están quejando contra Dios, ¿verdad? Están resistiendo a Dios, como vemos en Romanos 13. El pastor David Guzik, permíteme citarlo, él dice esto. Si te preguntas a veces por qué cito pastores, te voy a decir por qué cito pastores. Porque a veces dicen cosas, ¿no?, que son muy claras. No porque yo no las pueda decir, pero de alguna manera me apoyan la autoridad que tienen ellos para decirlas. ¿Sí? Porque a veces son cosas que si yo digo, mucha gente dice, ah, eso dices tú. Pues no me lo saqué de la manga. Muchos pastores reconocidos han dicho esas cosas. Por eso es que lo cito. Y por eso voy a citar al pastor David Guzik. Él dice esto: los murmuradores, entre paréntesis dice quejosos, los murmuradores rara vez están satisfechos por la evidencia o la resolución de un problema. Los quejosos no están motivados por problemas, porque eso es lo que decía Coré, a ver, hay un problema aquí, ¿no? ¿Estamos fastidiándonos con ese liderazgo? No, dice él. Los quejosos no están motivados por problemas, aunque claman serlo y aparentan serlo, son motivados por su corazón. Ellos murmuran porque tienen corazones quejumbrosos y descontentos. El corazón quejumbroso es demostrado cuando las personas murmuran acerca de un problema tras otro. Nunca están satisfechos. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dejado vivo a Coré? ¿Cuántas rebeliones más hubiera él guiado en el pueblo? ¿Verdad? Por esto, porque el problema no es ese. En la murmuración el problema es el corazón. Un corazón que no está satisfecho. Y tenemos que meditar en eso. Y necesito examinar de dónde salen mis quejas, mi murmuración. ¿Verdad? Cuando vemos un problema en el cuerpo de Cristo, lo que tenemos que hacer es orar. Es lo que tenemos que hacer. No tenemos que ir a hablarlos con los demás y a ver quiénes opinan igual que nosotros y hacemos un grupo en contra de alguien. No. Es ir a Dios. ¿Quieres hablar con alguien? Ve con Dios. Platique de lo que estás viendo. Créemelo, Dios está escuchando. Y Dios sabe perfectamente lo que está pasando, mejor que tú. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué sucede entonces. Verso 6, regresando a Números 17, verso 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel. Y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por la casa de sus padres una vara. En total 12 varas, vemos las 12 tribus representadas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Esto me gusta, ¿no? Que hace un énfasis, la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Todas las varas estaban juntas. Ninguna fue puesta aparte, así como que, ay no, espérame, pues ya hiciste trampa porque la de Aarón no estaba ahí, ¿no? Dios escogería de todas esas varas una sola. Y me gusta esto, Dios escogió el sacerdocio entre su pueblo. Es lo que está representando también esto. Dios no agarró y dijo, ¿sabes qué? Pon las 12 varas y trae otra vara de otro lugar. De entre ustedes. Nosotros como iglesia queremos eso. Dios levanta gente dentro de su iglesia. No es necesario que traigamos gente de otras iglesias o contratemos gente de otras iglesias. No, nosotros creemos que de aquí, de su pueblo, Dios levanta personas para el liderazgo. Como hemos visto. Así es como la iglesia es edificada. Porque Dios la edifica. Porque Dios tiene el control. Porque Dios es quien levanta líderes. Cuando tú empiezas a buscar líderes de alguna forma, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Para la iglesia. En otros lugares, estás buscando, ¿sabes qué estás buscando? No estás buscando llamado, estás buscando talento. Y eso no sirve en la obra de Dios. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y te lo vamos a ver, son aquellos que Dios ha llamado a través de su Espíritu. Tenemos que confiar en eso. Esta iglesia confía en eso, no confía en otra cosa. Hay muchas iglesias que hacen eso y ahora trae a otro, ¿no? Y ahora ya no queremos ser pastor, vamos a contratar a otro pastor por otro lado. Son carnales. Están buscando solamente eso, talento. No se trata de eso. Fíjate entonces lo que ocurre. Verso 8. Y aconteció que el día siguiente, había pasado solo un día, ¿te das cuenta? El día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Pero no solo eso. Y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Eso es lo que Dios hizo. Seguramente Moisés esperaba que Dios escogiera a Aarón, ¿verdad? Pues él estaba seguro, o sea, mi Dios me dijo que era Aarón, ¿no? Para él eso no sería una sorpresa. Pero lo que sí debió haberle sorprendido fue que la vara haya reverdecido de esta manera, con flores, con brotes, hasta con fruto, con almendras. Entonces debe haber sido impactante, wow, ¿no? O sea, no solo se puso verde, sino floreció. Y no solo floreció, sino que tuvo brotes. O sea, ya le estaban saliendo más varas. Y no solo eso, había almendras. Qué increíble esto, ¿no? Dios pudo haber hecho que la vara de Aarón tuviera tan solo un pequeño brote verde. Y eso hubiera sido suficiente. Porque eso es lo que les dijo. Ahora, sin duda, o sea, ¿qué tiene que ver esto de que haya florecido de esta manera? Pues esto era un mensaje adicional de Dios. El pueblo debería de darse cuenta de esto. El hombre que él había escogido era ese hombre que estaba no listo, pero simplemente Dios lo había escogido para el sacerdocio. Esto nos habla de un ministerio designado por Dios para tener frutos eternos. Es lo que Dios le estaba mostrando. A través de esto voy a producir mucho fruto en ustedes. A través de Aarón, del sacerdocio que yo estoy escogiendo, va a haber fruto. Si ustedes escogen, no va a haber fruto. Las otras 11 varas están muertas como las dejaron. No va a haber fruto. Nosotros confiamos en eso. Vuelve lo mismo, no confiamos en personas con aptitudes, talentos, confiamos en las personas que Dios está llamando. Y muchas veces son las personas menos aptas, ¿verdad? Como Moisés. Puedes verlo, Jeremías, ¿no? ¿Cuántos hombres que Dios usó, que ellos nos dijeron, se descalificaban, yo no puedo, soy tartamudo, soy niño, etcétera, etcétera, cualquier pretexto, Dios dice, por eso te escojo. Porque entonces van a saber que soy yo. De eso se trata. Esto demostró que el sacerdocio de Aarón no se basaba sobre sus dones naturales, sino sobre la elección de Dios. Solo la persona que Dios había elegido podía servir eficientemente en ese ministerio. A través de esta acción simbólica, Dios dijo que Aarón era esa persona. Y se trata de eso. Tal vez tú digas, yo tengo talento, yo tengo dones. Tengo talento, dones para liderazgo, para guiar a la gente, tengo dones para enseñar. Sí, pero si Dios no te ha elegido, por favor, no levantes la mano. ¿Sí? Puedes tener los mejores dones, talentos, pero si no tienes un corazón rendido a Dios, confiando en su llamado, no va a ser útil para Él. Lo que hagas va a ser para tu gloria. Créemelo, probablemente Coré, o sea, demostró que era un líder, porque 250 personas lo siguieron de volada, ¿verdad? Probablemente mucho con mejores talentos que Moisés. Y lo veíamos. Pero si Dios hubiera permitido que Coré dirigiera, toda la gloria hubiera sido para Coré y no para Dios. ¿Verdad? Entonces, qué importante es que nosotros confiemos en los líderes que Dios levanta. No en las personas con mejores aptitudes dentro de la iglesia. Porque créemelo, yo lo sé, hay muchos mejores aquí que pueden tocar mejor, que pueden predicar mejor. Pero no se trata de eso, se trata de la gente que Dios está levantando. Y podemos confiar en eso, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, la elección de Dios no significaba que Aarón era el hombre más espiritual de la nación tampoco, ¿verdad? Significaba que Aarón era el sacerdote escogido por Dios y la nación necesitaba reconocerlo como tal. Así de sencillo, ¿verdad? Qué difícil. Perdóname si hago otra vez hincapié en eso, pero qué difícil es para nosotros, para nuestra carne, entender eso. Porque muchas veces podemos decir, él predica mejor, él es mejor, o yo soy mejor. No estamos reconociendo la persona que Dios levantó. Y cuando Dios levantó a alguien, simplemente tenemos que callarnos. Atrás, dejar atrás las murmuraciones, las quejas, y confiar en Dios. Es lo que tenemos que hacer. Y esto no solamente estoy hablando dentro de la iglesia, en todas las áreas. En el hogar. O sea, la cabeza es el esposo, así de sencillo. Es la autoridad. Es una esposa que se la pasa quejándose de su esposo. ¿Cómo te explico? ¿A quién está pareciendo? ¿Verdad? No se puede eso. Tienes que reconocer el liderazgo que Dios ha puesto en ti. La autoridad que Dios ha puesto en ti. Y tú puedes decir, este hombre, o sea, no tiene ninguna aptitud ni capacidad, es torpe, etcétera, etcétera. Sí, tú puedes ser más lista que él si quieres. Pero con él te casaste, ¿o no? O alguien te puso una pistola en la cabeza y te dijo que te casaras con él. Pues no, ¿verdad? Ahora sí que tú le escogiste. Entonces, es tu cabeza, quieras o no. Y tienes que confiar en esto, es la persona. Como sea, es la persona que Dios va a usar para dirigirte. Eso es lo que tienes que confiar. No si está apto, si es capaz. Simplemente es la persona que Dios puso para dirigirme. Bien o mal, es la persona que Dios puso para dirigirme. Los padres, los hijos, ¿no? O sea, es bien fácil el día de hoy. Los hijos ya, es sorprendente a qué corta edad piensan que son mejores o más listos que los padres, ¿no? O sea, tus papás, eso no es autoridad. Bien o mal, eso no es autoridad. Y tienes que confiar en eso, es lo que Dios te dio. O sea, de repente lo vemos muy humano. Dejamos de ver que Dios está ahí detrás de todo esto, ¿verdad? Y confiamos en nosotros, en lo que vemos, y no en lo que Dios está haciendo. Tenemos que confiar en eso. El pueblo necesita aprender esto. Y reconocer simplemente algo. Es la persona que Dios levantó y tan tan. Dice el texto al final del versículo 9. Dice que Moisés tomó las varas delante de Jehová, se las dio a los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Imagínate esto, ¿no? O sea, qué imagen tan vergonzosa cada uno pasar por su vara así como que, uy, no fue la mía. O sea, las otras 11 varas fueron devueltas. Y con esto Dios no quería humillar a las cabezas de las tribus, sino mostrar al pueblo que cada hombre debe ocupar el lugar que Dios le ha dado y no buscar la posición de otro. Así de sencillo. Ellos tenían ya un liderazgo. Esos príncipes estaban liderando cada tribu. Ellos tenían que someterse al liderazgo de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Y Coré en algún momento dijo, no, yo puedo, yo soy de la tribu de Benjamín, ¿verdad? No, de Rubén, ¿verdad? Veamos que de la tribu de Rubén. Le puede decir, yo soy de la tribu de Rubén, yo debo de estar en ese lugar. Y Dios dijo, no, yo no escogí a Rubén, yo escogí a Leví para esto. Entonces ellos tenían que darse cuenta de esto, ¿no? Estar seguros, Dios me llamó a esto. Y eso es lo que tengo que hacer, y ser fiel en eso. Vamos a continuar verso 10. Dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. De alguna manera aquí vemos cómo cuando Dios se refiere que cesen las quejas, es en este momento, está hablando de este momento, ¿no? Porque Dios estaba matando. Entonces dice, ya con esto ya no va a haber mortandad. La vara de Aarón tenía que ser guardada, como dice ahí. Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Tenía que ser, de alguna manera, conservada. Y se conservó, ¿no?, en ese lugar durante muchos siglos. Tiene que ser conservada delante del arca como un recuerdo. Un recuerdo del pecado y de la necedad del pueblo. Al rebelarse contra los líderes de Dios. porque es lo que dice delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Una señal de su rebeldía, pero esta no era la única señal de su rebeldía. Si tú recuerdas, había habido una señal de esto. En el capítulo 16, en el verso 38, ¿te acuerdas de los incensarios? Los incensarios, de estos que pecaron, dice el verso 38, contra sus almas, ¿recuerdas 250 que cayeron muertos y quedan los incensarios? Dice, toma esos incensarios, y harán de ellas planchas batidas para cubrir el altar, y van a estar sobre el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. O sea, Dios le está dejando muy claro esto. Ya hay dos señales que les va a recordar esa rebelión. ¿Sabes? Me llama la atención porque Dios usa las palabras señales. Y las dos veces habla de señales. Sí, claro, Dios puso señales para recordarles cosas. Y puso muchas otras señales en el Antiguo Testamento. Pero todas las señales tenían el propósito de recordarles algo y de mostrarles algo. Y nunca llegaron a eso. Israel siempre ha sido un pueblo que demanda señales. Eso fue lo que sucedió. Fíjate, acompáñame a Mateo 12. Fíjate lo que Jesús les dice a ellos. Mateo 12, verso 38. Hemos visto en el Antiguo Testamento que lo vimos desde Levítico, Éxodo, Levítico, ahorita ya en Números, que todo esto, lo decía al principio, era una sombra, ¿verdad? Lo que iba a venir. ¿Sí? Eso para que pudieran reconocer que esto es una sombra, no es la materia, ¿no? O sea, hay algo que está haciendo esa sombra. Y esa sombra es Cristo, ¿no? Era la sombra de Cristo. Para que cuando Jesús viniera pudieran decir, ¡ey! Es lo que estamos esperando. Todas las señales tenían el propósito de que vieran a Jesús, pero no lo vieron. Fíjate lo que dice aquí en Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, los hombres que conocían la ley, ¿verdad? Conocían la escritura, sabían que estaba escrito esto. Diciendo, maestro, deseamos ver de ti, ¿qué cosa? Señal. Jesús ya les había dado muchas señales, ¿verdad? Nicodemo le había dicho, sabemos que vienes de Dios, ¿verdad? Nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Pero el problema es que solamente lo veía como un maestro, ¿verdad? Y aquí le dicen, deseamos ver ti señal. Y Jesús responde, la generación mala y adúltera demanda, ¿qué cosa? Señal. Así les dice. ¿Sabes? Nosotros no vivimos por señales. Porque tenemos la palabra de Dios. La palabra profética más segura. No necesitamos de que el Señor nos mande una señal. O sea, su palabra está aquí. Aquellos que demandan señal, ve cómo los ve Dios. Generación, ¿qué cosa? Mala y adúltera. La generación mala y adúltera demanda señales. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, la señal que están buscando no se les va a dar. Va a haber una señal, la última señal para ustedes. La señal del profeta Jonás, y explica cuál es. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dice, así será, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de la resurrección. Es la última señal que van a tener. Nosotros no tenemos que vivir de esta manera por señales. Es más, la Biblia, Pablo vivió así. Recordemos, Pablo va a escribir esto en 1 Corintios 14, ahorita te lo voy a decir. Pero Pablo fue un hombre fariseo, ¿verdad? Que conocía también la ley y que en su momento también pedía y exigía señales. Y de repente llega un punto cuando creyó en Jesús, que se dio cuenta para qué eran las señales. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14, verso 22. 1 Corintios 14, 22. Así que, dice, las lenguas son por señal. Está hablando del hablar en lenguas. Si te preguntas por qué aquí no hablamos en lenguas, así en público, aquí te voy a decir por qué. Porque las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a quién. A los incrédulos, ¿verdad? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí está haciendo algo. Las señales son para los incrédulos, no para los creyentes. Por eso Jesús dice, generación mala y adúltera, que todo ha sido revelado. ¿Y siguen pidiendo señales? Nosotros no vivimos por señales. Vivimos por fe. Vivimos por la verdad, por la palabra de Dios. Lo que dice en su palabra. Aún Pablo habló de esto a esa misma iglesia en 2 Corintios 12, para defender su apostolado. ¿Tú recuerdas una carta donde él defiende mucho su apostolado porque llegó al punto en que los corintios no reconocían esa autoridad, y estamos viendo autoridad en números? 2 Corintios 12, verso 11 y verso 12, dice: me he hecho un necio al gloriarme, dice el apóstol. Dice: ustedes me obligaron a eso. Pues yo debía ser alabado por ustedes. Pablo está diciendo: ustedes tenían que reconocer la autoridad que Dios me dio. No estarse quejando, murmurando de esa autoridad, tenían que haberla reconocido. Yo no debería estarme defendiendo, ustedes tendrían que estarme defendiendo. Porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pero fíjate lo que dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Te das cuenta? Pablo dice: le hemos dado autoridad. Entonces, cuando Dios elige a una persona, va a mostrar, no a través de sus capacidades, aptitudes, talentos, sino como vimos a Aarón. Dice Pablo: con todas las señales del apóstol han sido hechas en vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Un hombre principalmente eso va a sentir misericordia por las personas. ¿Recuerdas a Aarón corriendo entre la gente muriendo? Con el incensario y haciendo expiación por ellos. O sea, es lo que está diciendo aquí. La vara de Aarón, regresando a números, debía recordarles a los hijos de Israel que Dios había escogido un sacerdocio y nadie podía cambiarlo. El sacerdocio de Aarón siempre sería el sacerdocio de Aarón, porque Dios lo había escogido. Ahora el texto, recordando lo que decía aquí en números, Dios le dijo a Moisés que volviera la vara de Aarón, ¿en dónde, recuerdas? Delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos de rebeldes y hágase las quejas. Entonces tenía que regresarla ahí al arca. En Hebreos 9, verso 3, versículo 4, menciona esto, Hebreos 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar donde solamente el sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación, ¿recuerdas? Ese es el lugar, ahí estaba la vara, ahí es donde dice a Moisés: regresa la vara ahí. Dice: estaba este lugar, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, número uno, el maná, número dos, la vara de Aarón que reverdeció, esta vara que estamos viendo aquí, y número tres, las tablas del pacto. Esas cosas iban a estar ahí en el arca. ¿Y sabes qué representaban esas cosas? Lo vimos. ¿Qué señalaba la vara? La rebelión, ¿no? La murmuración, la rebelión del pueblo. Déjame citar nuevamente al pastor Gusick. Él dice esto: cuando Dios miró abajo desde el cielo hacia el arca, sabiendo esta caja, él vio el emblema del pecado de Israel. Las tablas de la ley que rompieron, el maná del que se quejaron y la vara de Aarón con la intención de responder a su rebelión. La sangre que cubre del sacrificio era aplicada a la tapa que cubría sobre estos recordatorios del pecado de Israel. Así que Dios vio la sangre cubriendo su pecado y la expiación fue hecha. Se recuerda, sí, estaba el arca, pero encima del arca estaba, ¿recuerdas la tapa del arca? ¿Cómo se llamaba? Propiciatorio, ¿verdad? Y ahí, encima del propiciatorio, se derramaba la sangre, una vez al año, por la expiación del pecado del pueblo. Todo eso era un símbolo, ¿verdad? El pecado del pueblo ahí en esa caja, su rebelión, su queja contra Dios, las tablas que rompieron, como leíamos. Pero encima de ello estaba esta cubierta de oro también. Pero esa cubierta no cubría eso. Lo que cubría ese pecado, ¿qué era? Era la sangre. Y Jesús murió en la cruz llevando nuestro pecado. No solo cubriéndolo, pagando por él. Su sangre. Todo eso tenía ese fin. Que ellos un día reconocieran esto. No pudieron ver que en esa caja estaba representado todo su pecado y toda su maldad. Tenemos que ver la cruz. Ya no hay un arca, pero hay una cruz que representa nuestro pecado y nuestra maldad. Está cubierta con la sangre de Cristo. No tenemos que olvidar que hubo un sustituto por nosotros. Eso tiene que llevarnos a cambiar, dejar de ser lo que somos, dejar de estar viviendo como ese pueblo, quejándose, murmurando, sino siendo transformados por la gracia de Dios. Ahora más. Por tú y yo ya sabemos todo lo que eso representaba. Todos esos símbolos ya los conocemos. Vamos a ver la última parte. Números 17, 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. El pueblo, ¿qué está pasando aquí? El pueblo estaba reconociendo. ¿No? Estaba reconociendo que ellos mismos no podían competir contra las decisiones de Dios. Realmente están reconociendo su error. Ahora ellos claramente sabían que estaban mal rebelarse contra el liderazgo que Dios había escogido. Al grado de decir esto, o sea, ¿podían ver eso? Señor, nos salvaste. Pudimos haber muerto al acercarnos sin que tú nos hubieras llamado. Y nuevamente vemos eso. La iglesia debe respetar a sus líderes como resultado de esto, de su devoción a Dios, confiando que es parte de la provisión de Dios para su pueblo. Tú no sabes qué puede pasar. Una persona que empieza o que se levanta sin que Dios lo haya levantado, puede morir en ese sentido. Y tal vez no muera físicamente en ese momento, pero tal vez pueda pensar que es salvo y a lo mejor ni siquiera es salvo. Y necesita sentarse y escuchar el Evangelio. ¿Y sabes qué es lo peor? Muchas de esas personas, ¿no? Una vez leí un libro y me impactó mucho la frase que usaba, ¿no? O sea, es gente muerta hablando a la gente muerta. Y no importa cuán elocuente pueda ser, cuán buen predicador pueda ser, si el Espíritu Santo no está ahí, no va a traer vida, ¿verdad? A la gente que lo está escuchando. Está como esa imagen de Ezequiel, ¿no? Es un lugar que ve Ezequiel de huesos, ¿no? Secos. Y Dios se los empieza a formar, pero ese último Dios tiene que soplar aliento de vida en ellos. Es lo mismo. Va a haber muerte. Y va a seguir la muerte, ¿me explico? Solamente las personas que Dios ha levantado son las que van a poder traer vida. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios. Nadie más. Y por eso podemos confiar en eso, la provisión de Dios. No es la que nos elegimos, es la que Dios provee. ¿Por qué? Porque tiene su Espíritu. El pueblo llega un momento en que empieza a reconocer esto al final. Por lo menos ya lo están reconociendo. Decía Warren Wiersbe, el pueblo temió después que vio esta demostración del poder de Dios. Lo que la muerte de casi 15.000 personas no pudo lograr, hablando del capítulo 16, ¿recuerdas? 14.700 más los 250 y los de Coré, casi 15.000. Dice, lo que la muerte de casi 15.000 personas no pudo lograr, lo consiguió el florecimiento silencioso de una vara muerta. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Y Pablo dice eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No tenemos que recurrir a ninguna otra cosa. Si Dios se ha levantado y ha dado el Evangelio y ha dado poder, eso es suficiente. No necesitamos nada más. El pueblo reconoce que nadie se puede acercar, solo aquel a quien Dios ha llamado. Y eso apunta hacia el nuevo pacto. Solo podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Él es el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Nuestro gran sumo sacerdote, a quien Dios ha levantado. ¿Y cómo sabemos que Dios lo levantó? Por la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Lo vemos en la resurrección de Cristo. Mediante la resurrección, Dios ha declarado que Cristo es su Hijo y el único sacerdote que Dios acepta. No hay más. Muchas religiones, ¿verdad? Escuchamos de muchas religiones, muchos líderes religiosos. Son esas varas alrededor de una sola vara. Ya no dice Aarón, dice Jesús. Es la única que puede traer vida. Solo Jesús. Y lo demostró en la resurrección, porque nadie más ha hecho eso. En su muerte, Jesús se puso como todas esas varas muertas. Pero Jesús resucitó, floreció, para traer fruto, y mucho fruto en nosotros. Solo a través de Jesús, ¿verdad? Solo a través de Él. Nadie más, como te decía, Dios rechaza todos los demás sacerdocios, solo hay uno, el de Jesús. No importa cuántos participen, ni cuán grandes sean los nombres, ni cuán sincera sea su obra, cualquier otro sacerdocio es rechazado. Solo hay un sumo sacerdote, un sacrificio y un camino abierto al cielo. Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate lo que dice Hebreos 10. Quiero terminar con esto en Hebreos 10. 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del sacerdocio levítico. O sea, ya estando Cristo, el lector de Hebreos entiende esto. Ese sacerdocio ya no tiene un fin. ¿No? Nunca pueden quitar los pecados, pero, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Resucitó, ¿verdad? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Eso es lo que Cristo ha hecho. Solo Jesús puede dar vida, porque Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Él tiene la autoridad. Nadie más. Así como Aarón tenía la autoridad, nadie más iba a poder fungir con el oficio del sacerdocio. ¿Por qué? Porque iban a morir. Dios no iba a aceptar eso, como no lo va a aceptar en el cielo. Solamente es a través de Jesús que podemos llegar. Entonces, si hemos creído eso, nuestra rebeldía debe terminar al reconocer la obra de Jesús en la cruz. El pueblo de Dios no debe de ser reconocido por las quejas, como te decía, por la murmuración o la rebeldía, sino ¿por qué? Por el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque he nacido de nuevo. Así como esa vara que, de cual brotaron renuevos. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, separado de mí nada pueden hacer. A través de mí es que van a llevar frutos. Fruto del Espíritu. Recordemos eso, Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el Espíritu de Dios. En ningún momento vi murmuración, queja, rebeldía, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está caracterizando? Simplemente eso. ¿Qué te está caracterizando? ¿Recuerdas lo que leíamos en Filipenses? Para que seáis hijos de Dios. Para que brilles como luminares en un mundo de tinieblas. ¿Qué te está caracterizando? ¿Las tinieblas o la luz de Cristo? Todo lo que estamos viendo tiene un propósito. Aún esa vara representaba algo, el gran sumo sacerdote Cristo. Recuerda eso, esa vara también tiene una señal, un recordatorio para nosotros, ¿verdad? El gran sumo sacerdote, aquel que nos llamó por gracia y misericordia, no porque éramos capaces, por su gracia y misericordia. Y tenemos que aprender a seguir viviendo en esa gracia y en esa misericordia. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, ¿te parece? Y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por ser fiel, Señor, porque tú eres bueno y dice tu palabra que solo hay uno bueno, y ese eres tú. Por lo tanto, Señor, en nosotros no hay bondad alguna. Tu palabra dice que nosotros lo que hay es maldad de nacimiento, Señor. Sin embargo, entendemos que tú quieres transformarnos, Señor. Y nos has estado hablando acerca de eso, Señor. Conociéndote, caminando a tu lado, aprendemos, Señor, a andar en este mundo. Conducirnos como hijos tuyos, Señor. Y así queremos vivir. Ayúdanos, Señor, a reconocer a aquellas personas que tú has puesto delante de nosotros como autoridades, Señor. Tal vez sí, no sean las más aptas, capaces, pero para nosotros debe ser suficiente, y lo que vimos hoy es esto, que tú las hayas escogido. Porque entonces podemos confiar en esto, Señor. Es a través de ellos que tú vas a traer fruto, Señor. Que tú vas a traer bendición a nuestras vidas. Tal vez no como quisiéramos, pero sí es como tú quieres, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Ayúdanos a ser, en verdad, y mostrarnos como hijos tuyos en esta generación mala y perversa, Señor. Ser luz en este mundo de tinieblas, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a ser obedientes. Confiar, Señor. Confía en el liderazgo que tú has puesto para con nosotros, Señor. Deja a un lado las murmuraciones y las quejas, Señor. Que lo que veamos, lo único que va a producir eso es muerte. Esas cosas, sin darnos cuenta, Señor, nos amargan. Terminan, Señor. Aún nos lastiman, Señor. Terminan con nuestras relaciones. Señor, destruyen hasta familias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esto, confiando en ti, Señor. Por favor, Padre. Ayúdanos a reconocer a cada una de esas personas que tú has levantado. Y como decías un rato, y no solo dentro de la iglesia, aún en nuestras vidas, Señor. Honrarles, Señor. No porque lo merezcan, sino porque tú los llamaste, Señor, simplemente por eso. Queremos resplandecer, Señor, como luminares en este mundo, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en esto, por favor. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que tú has levantado, Señor, en tu iglesia liderazgo, personas que tú has llamado por gracia, por misericordia, Señor, no por capacidades. Señor, y son las personas que te has usado para guiarnos, para enseñarnos tu camino, y te agradecemos por sus vidas, Señor. Sí, no son las personas más perfectas, Señor, y nos trata de eso, Señor. Simplemente se trata, Señor, de reconocer que tú estás detrás de todo, Señor, que tú eres soberano y que tú nos guías, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén.